Muy buenas, estamos en Radio Guiniguada, en el programa Pan y Rosas, programa que de alguna manera impulsamos y organizamos y realizamos desde Redescan, la Red Canaria en Defensa de los Derechos Sociales. En el último programa de temporada de julio del 2018, con el control técnico a Day Medina, a los cacharros, a este mago del buen hacer. Y a la voz estamos con Ibra, este lujo de persona.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y dentro de un pisquito vendrá también David, y la que les habla, Coldovi. Saben que pueden escuchar este programa no solo ahora, sino también los domingos a una hora bastante tempranito, a las 8 de la mañana.
Eso está bien.
Sí, por ejemplo, ¿no?
Para levantarse temprano con buena vibración.
Para tener un domingo estupendo. Y en cualquier momento en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada, y sabes que también lo colgamos en el blog de Redescan. Hoy en el programa, que va a ser el último de la temporada, como les decía, vamos a tener las canciones de Rebeca Lane, que nos va a acompañar con tres canciones de esta rapera guatemalteca, mestiza, antirracista, feminista.
Estupenda.
Estupenda, toda ella en su circularidad, ¿verdad, Ibra?
Es maravillosa.
Ya escucharemos juntas su canción. Y vamos a contar con dos temas centrales. Uno primero, que es toda la realidad de la migración y el derecho al refugio. Vamos a hacer una entrevista a Itaiza de la Caravana Sin Fronteras. Y después también con Jenny Galván, que ellas nos van a situar en distintas perspectivas en relación al derecho a la migración y al refugio. Y después vamos a escuchar también y vamos a dialogar sobre la Escuela de Acción Social Crítica y Alternativa, en la que participamos, organizamos y disfrutamos del 22 al 24 de junio en Zaragoza. Y después haremos al final una valoración chiquitita de cómo ha sido esta temporada de radio. Y bueno, esperamos que disfruten con este programa lo mismo que nosotras estamos disfrutando. Así que allá vamos. Empezamos primero con esa entrevista a Itaiza de la Caravana Sin Fronteras. Y escuchamos mientras un poquito de Viento del Norte de José Antonio Ramos. Primera entrevista la tenemos con Itaiza. Muy buenas, Itaiza.
Hola, soy Elena.
Hola.
Si me quieres cambiar el nombre.
Eres Elena. Vale, no, nos confundimos, es que pensábamos que íbamos a empezar con Itaiza. Perdona, Elena, mi niña. Nada. No, no cojas nervios. Esto es así.
Será por eso, vamos.
Esto es Los Vientos del Norte de José Antonio Ramos, que nos despeluzó todas por aquí. Mira, Elena, muy buena.
Buenas noches.
Estamos aquí en el programa de Redescan. Está Ibra y estoy yo, y nos encantaría que nos pudieras contar un poquito. Ya te vamos así haciendo preguntas, pero tú también expresa ahí lo que consideres. sobre la escuela en la que participamos de acción social crítica y alternativa, ¿verdad? Que se celebró hace poquito, del 22 al 24 de junio, en Zaragoza. ¿Cómo fue que fuiste tú por allá?
Bueno, buenas noches a los tres. Y nada, bueno, pues me fui muy bien acompañada con Dobby. Bueno, nos fuimos juntitas y de Canarias también fue otra compañera de Tenerife, Celsi.
Sí.
Y bueno, yo creo que la escuela, todas nos vinimos con la misma sensación, que es un espacio de encuentro para sí. gente que estamos trabajando por la justicia social. Y bueno, lo que nos planteábamos era que estos espacios de encuentro no están como fuercitas, porque uh-huh. vemos lo que hacen otras compañeras, estuvimos con gente de otras regiones, y yo creo que nos vinimos con ganitas de poner en marcha cosas.
¿Y en qué consistió más o menos la escuela? ¿Qué objetivos teníamos? ¿Qué contenidos trabajamos? Acaba de llegar. Mira, David, así que le damos la bienvenida también. Buenas, encantada. David.
Hola.
Estamos hablando con Elena, no con Itaiza, cuidado. Sobre la escuela de acción social, crítica y transformadora. Eso, ¿qué objetivos nos regalamos? ¿Cuáles eran la propuesta de contenidos que teníamos?
El contenido era diverso también, porque éramos gente de muchos sitios con proyectos sociales distintos, desde Canarias, Andalucía, Euskadi, Cataluña. Hicimos un recorrido por varios proyectos que las compañeras y los compañeros nos fueron presentando.
Sí.
Y en relación, por ejemplo, al tema energético, desde Cataluña, temas de trabajo con menores, uh-huh. Un montón de temas. Yo creo que el objetivo era encontrarnos y poder diseñar algunas propuestas para ver cómo seguimos trabajando y aunando esfuerzos, porque a veces la gente que trabajamos en estos temas, pues a veces nos vemos como un poquito solitos. Entonces yo creo que ese objetivo pues estuvo conseguido.
Y cuando hablamos de acción social crítica y transformadora, ¿es porque hay una acción social que es acrítica y conservadora?
Bueno, en esto nos vamos a meter en una polémica importante, ¿eh? Porque
entra,
la gente
entra.
Dale.
Bueno, muchas de las que estamos trabajando dentro del sistema, pues hacemos acción social de aquella manera, también apoyando un poco lo que el sistema va marcando, porque a veces no toda la acción social pone en cuestión por qué están pasando la infracción de derechos tan grandes que tenemos, ni por qué está sucediéndole a la gente más vulnerable todo lo que le ocurre. Se hace con la mejor intención, pero a veces hay que poner un puntito crítico en las acciones y decir que no solo hay que parchear y hay que hacer ayuda y acompañamiento a la gente, sino que hay que cuestionar el sistema. ¿Por qué los más vulnerables siguen siendo los más vulnerables? Uh-huh. ¿Por qué siguen sufriendo las mismas consecuencias de siempre, de siglos? Entonces hay que poner también el ojo un poco en la acción política, no solo en la acción de asistencia.
Uh-huh. Y en eso consistía también, digamos, la segunda parte de la escuela, ¿no? En descubrir qué criterios, qué principios, qué elementos nos hacen falta para repolitizar nuestra acción social.
Esa era la segunda parte. Encontrarnos y ir poniendo también el objetivo en otro lado. Yo creo que si todas estamos atentas en nuestro espacio en el que trabajamos y en nuestro espacio local y en nuestros municipios y en nuestros cabildos y en nuestras comunidades, ¿en qué se están gastando los dineros? ¿Cómo se están redistribuyendo? ¿A qué se le está dando importancia? Sí, a que la gente tenga buena educación, buena sanidad, tenga cubiertas las necesidades básicas, que son derechos, no son privilegios. Uh-huh. Y hacemos un análisis de cómo se está redistribuyendo todo eso, nos vamos a dar cuenta que la mitad de las veces se redistribuye de una manera nefasta.
Uh-huh.
Y los que siguen privilegiándose, pues son la gente que está a favor del sistema y la gente que está haciendo más perras, banqueros, empresarios, etcétera.
Buenas noches, porque realmente es tan fácil como personas que trabajan en las administraciones realmente...
Mira, a ti no te oigo muy claro.
Ay, perdona, ¿ahora me oyes mejor?
Ahora un poquito mejor.
Vale. Le ha pasado siempre, tú tranquilo.
Sí. me cuesta calentar, después ya...
Después no hay que lo que hay.
Que un poco la pregunta es, escuchándote, que desde las administraciones realmente las respuestas que se dan son hiperburocratizadas, las planificaciones no se encuadran para nada con las necesidades y hay un mercadeo más o menos a la que la gente se tiene que acoplar para que llegue una ayudita que no soluciona el problema, porque no lo soluciona. Y la necesidad es de, dentro de esos espacios y fuera, pues decir las cosas como son, ¿no? Que con eso no es suficiente.
Sí. Mira, a una conclusión llegamos allí. Se hizo mucha crítica al trabajo social que se hace desde las instituciones, ¿vale? Con la salvedad de que hay gente que está haciendo maravillas y está innovando dentro del sistema también, ¿vale? Las compañeras que estaban más en las municipalidades, en espacios más oficiales, nos decían que es tanto el embrollo burocrático y tanto la gestión desde la documentación, desde la corroborar que la gente en verdad está en necesidad, que no les daba tiempo de atender ni de hacer planes de atención individualizada. Esto también lo genera el sistema, es decir, nos tiene enredadas a las trabajadoras sociales en solo asistir y controlar que no se nos vaya de las manos toda la masa que puede convertirse en crítica, porque claro, cuando pasas necesidades y cuando estás vulnerable, si puedes hacer un análisis social de tu realidad, te vuelves más crítica.
Y también,
entonces, a veces las instituciones lo que hacen es frenar esto.
También está claro que muchas compañeras de trabajadoras sociales o otros perfiles que trabajan desde las administraciones y los servicios sociales están en precario a través de convenios. La situación laboral no es siempre, digamos, la idónea para ser crítico dentro de las instituciones, y que ha ido a peor, ¿no? Que por desgracia también es un poco contradictorio, es ayudar desde la precariedad a la precariedad de otras personas.
Sí, claro, cuando hablo de toda la población en vulnerabilidad, meto a toda la masa obrera, es decir, todas nosotras que estamos trabajando en precario también y que no nos podemos permitir ciertas críticas a veces, pues porque necesitamos pagar el alquiler y comer como todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que cuantas más seamos haciendo un análisis un poco más crítico y lanzando la información fuera de dónde se está distribuyendo el dinero, cómo se está repartiendo, qué se puede hacer dentro de la comunidad para organizarnos, ¿vale? Y autogestionar servicios, pues yo creo que nos iría un poquito mejor a todas.
Claro. Está claro, Elena. Yo lo que te quería comentar, que a mí me parece que hay dos palabras, a mí por lo menos, que me resuenan mucho, que me gustan.
Mira, te oigo súper distorsionado porque oigo otra conversación.
¿Ah? ¿Ahora? Nadie más.
Ahora.
Esto sí que es un postergue, porque nadie más está hablando, ¿eh?
Oye.
Seguro que eso no soy yo, ¿eh? Mira, no, lo que hablaba, a mí me gustaba mucho la palabra escuela y me gusta mucho la palabra alternativa. Creo que son dos palabras muy potentes para la gente que tuviste la suerte de ir, porque yo creo que está bien el asistir o el asistencialismo, pues desgraciadamente a veces tiene que existir, pero sí es verdad algo que tú has dicho, y es buscar nuevas formas, nuevas maneras, pero que no solamente sea desde lo profesional, sino también desde las personas implicadas, desde la propia administración, desde todos, seamos capaces, porque si no, parece que cae simple responsabilidad sobre el profesional o sobre la institución. Y creo que no, creo que que hay que buscar nuevas maneras de, esto es como un puzzle que se puede organizar de diferentes formas, y está en nosotros el hacerlo de otra manera. Y entonces creo que por eso que sea una escuela, no, ya no solamente crítica, pero que sobre todo busque alternativas, es lo que a mí me parece bastante interesante de este encuentro de Zaragoza, al que me dio mucha envidia, aquí te lo digo. No, no, o sea, una envidia.
A la próxima te apuntas.
Como decía mi abuela, que me decía que lo de envidia era malo, tú di desconsuelo, pero no. Esto era envidia. Pero bueno, un poco lo que quería es que creo que sí es verdad en lo que ahondar en lo que tú has dicho de buscar nuevas alternativas y sobre todo nuevas formas que incluyan, que nos incluyan a todos y que sea una forma de dar respuesta que no sea siempre la institucional.
Claro, y además yo creo que también hemos perdido la fe en los procesos de organización social, los procesos comunitarios, los procesos de autogestión de nosotras todas. Mm. Entonces sí que es importante retomarlos.
Sí.
Y retomar esos procesos como... ¿cómo podemos comer juntas en los barrios? ¿Cómo podemos organizar espacios de encuentro de mujeres en los barrios? ¿Cómo podemos organizarnos alrededor de un millón de cosas, de la economía, de la energía? Lo que pasa es que yo creo que son prácticas que se han ido como perdiendo en el sistema tan individualista y aislado en el que estamos, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es de los aciertos que más... claro, se dijeron en la escuela, ¿vale?
Que de ahí queda el compromiso de la articulación de las constataciones que hicimos al final, también genéricas, ¿no? Como hay que superar este capitalismo heteropatriarcal, racista, criminalizador de la pobreza, pum pum, y con todas las características de apostar por lo público, lo común, hacia la comunidad, retejer la comunidad, y planteábamos algunos desde y cómo, ¿no? Y quedaron compromisos de continuidad, ¿verdad?
Sí.
Y si hay alguien que pueda estar interesado o interesada, que seguro que sí, que se pueden colapsar ahora mismo los teléfonos pidiendo, bueno, pero ¿y cómo hacemos para...? Porque estamos interesadas, yo creo que estamos mucha gente buscando, ¿verdad?, alternativas. Que se sepa que este es el inicio de un proceso de encuentro, que va a haber otro encuentro para el curso que viene, que nos quedamos organizadas una serie de grupos de trabajo según distintas temáticas. Y un elemento importante es que hay una lista de correo que nos va a mantener en contacto y en comunicación permanente, ¿no?
Sí,
una cosa a lo mejor muy bonita es que el encuentro fue además en un centro social comunitario, el Luis Buñuel, ¿verdad?
Ese fue precioso.
Cuéntanos un poquito cómo era.
Claro, mira, conocimos el espacio de primera mano, que para mí fue un lujo. Es un espacio conquistado por el barrio del Gancho, y ahora mismo un espacio liberado y ya cedido así oficialmente desde la municipalidad. Y un espacio en el que un montón de colectivos usan el espacio. Uh-huh. Y teatro, actividades alternativas, terapias de yoga, de no sé qué, un montón de cosas. Tienen un comité y una asamblea en la que, pues bueno, se van organizando el espacio, tanto a nivel de instalaciones como a nivel de cuidados, que eso también me gustó mucho. Hacen una asamblea, recuerdo que al mes, para un poquito para cuidarse, la gente que está en la asamblea, pues para ver cómo estamos, con qué ánimo seguimos, qué necesitamos, qué ofrecemos. Entonces, si espacios así se pudieran generar en muchos sitios, yo creo que nos iría a todos un poquito más de felicidad, nos llegaría a nuestra vida. Estuvimos justo en las fiestas, y fueron unas fiestas súper bonitas, en las que participaba todo el mundo. El pregón de la fuya hasta lo hizo una compañera pues cercana a este movimiento. Nosotros nos vinimos como encantadas con el espacio. La comida nos la hizo la caceroloca, que bueno, una comida estupenda. Sabes que sí se pueden generar espacios de reunión y de encuentro
autogestionado, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues Pues Elena, no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, alguna palabra, alguna frase que para ti resuma esta experiencia de esta primera escuela de acción social crítica y alternativa.
Mira, yo darles las gracias por haberme dado la oportunidad también de contar las cosas, porque sí que tenemos que seguir siendo voceras de cosas que se están haciendo por ahí y que a veces las compañeras están un poquito desanimadas, y si se unieran, pues por lo menos les llegaría otro airito como nos ha llegado a nosotras, y es una inyección y un nutriente importante. Bueno, yo me quedaría con que desde cualquier sitio donde estemos interviniendo y desde cualquier espacio, otro mundo es posible, y si lo hacemos juntas, mejor.
Muy bien,
siempre.
Gracias, Elena.
Pues nada,
¿sabes?
Gracias, chicos.
¿Sabes con qué vamos a aderezar tus palabras? Con Rebeca Lane.
Muy bien.
Alma mestiza, que también la brincamos allí, ¿verdad? En esas fiestas, sí, del barrio del Gancho. Y muchísimas gracias por tu participación, por tu presencia tan activa, tu gusto por la vida. Muchas gracias, Elena. Un abrazo.
Gracias, chicos.
Hasta luego.
Besitos a todos.
Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color.
Mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores, mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores, mestiza soy.
Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo, si no moldeo mi alma yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color.
en Santa Cruz.
Con Rebeca Lane, alma mestiza, hemos estado pues despidiendo a Elena y le damos la bienvenida ahora sí a Itaiza. Muy buenas, Itaiza.
Hola, buenas tardes, Coldovi.
Muy buenas, mi niña. Itaiza participa en el espacio de la Asociación Migrando y también en el Grupo de Acción Directa No Violenta. Y Itaiza, además del año pasado, este año también va a participar en una experiencia que hay a nivel estatal, que es la Caravana Sin Fronteras, ¿verdad, Itaiza?
Exacto, Caravana Abriendo Fronteras, para ser más exacto.
Ah, mira, bien, mira, bien. Oye, menos mal que hay una persona aquí que pone orden. Y Taisa, cuéntanos, sí, en qué consiste esta experiencia, esta propuesta concreta de la Caravana Abriendo Fronteras.
Vale, pues la Caravana Abriendo Fronteras, la finalidad principal es la de denunciar y hacer incidencia política. Pues de las situaciones de la vulneración de derechos contra las personas migrantes, ¿no? Uh-huh. En el 2016 fue la primera caravana que se hizo a Grecia. Se juntaron varios colectivos, varias organizaciones, uh-huh, y bueno, y se dirigieron para allá pues para eso, para denunciar la situación que en ese momento se vive allí. Y dado pues que la verdad es que tuvieron buenos resultados y fue algo muy positivo, sí, pues se decidió el año pasado, en el 2017, pues que esta caravana se dirigiese pues al sur de España, a Melilla, uh-huh, en concreto.
Ahí sí que participaste, ¿verdad?
Aquí sí.
Y que fue una experiencia, es que a veces hacer visible, digamos, todas las situaciones que este sistema quiere ocultar, ¿verdad? Se hace bien duro, ¿no?
Exacto, sí, la verdad es que fue durillo. Bueno, la caravana consiste en eso, en varias organizaciones y colectivos de todas partes de España, pues se unen y nos vamos todas en guaguita, pues por diferentes partes del Estado español, pues donde se vulneran los derechos, en los sitios donde hay CIEs, como fue en Madrid o en Algeciras o en Tafira, uh-huh, y luego la finalidad, los últimos tres días estuvimos en Melilla.
Hola, buenas noches.
Y nada, allí en Melilla la situación pues es horrible, es un... Parece mentira que te encuentres en España, la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues imagínate, es espantosa, militares y policías por todos lados, la represión tan grande que sufrimos allí también, ya que no, la acogida no fue muy muy buena, la verdad fue bastante bastante hostil porque no les gustaba que estuviésemos por allí. Uh-huh. Y bueno, lo que vivimos allí fue algo increíble, tanto la situación de las porteadoras, uh-huh, con ese comercio atípico que lo llaman, en que las mujeres cargan fardos de casi 90 kilos en algunas ocasiones, donde están con esos fardos a sus espaldas 4 o 5 horas esperando en los pases fronterizos, allí las golpean. Estando allí, nosotras presenciamos cómo golpearon a las mujeres, lo que nos quedamos sorprendidas incluso por la impunidad que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ¿no? Que incluso estando nosotras allí, pues les daba bastante igual y lo pudimos presenciar con la consecuente denuncia, ¿no? Que, uh-huh, que hicimos. Uh-huh.
Después la situación de los niños y las niñas, ¿verdad?, de la calle, también.
Exacto,
era,
sí,
muy sobrecogedora.
Esa es otra de las situaciones que son horribles, ya que ellos mismos y ellas te cuentan que están mejor en la calle que en los propios centros. Imagínate cuáles son las condiciones, ¿no?, de esos centros, y te lo encuentras en la calle, en situación pues eso, de mendicidad y pues de drogadicción, la verdad. Uh-huh. En una de estas veces que estábamos paseando por Melilla pudimos presenciar cómo escuchamos gritos de repente de niños y nos dimos cuenta que esos gritos iban a dirigidos a otros niños que estaban debajo de un camión que se, pues que se disponían a cruzar la frontera debajo de un camión, ¿no? Mm. Luego hablamos con esos niños que estaban por ahí y nos contaron que ellos prefieren no hacerlo, porque hacerlo y que te pillen, que es lo que siempre pasa, pues implica que te dé una paliza bastante grave, bastante fuerte. Entonces, pues siempre animan a los demás a que no lo hagan, porque no merece la pena la paliza que te dan, con porque al final no lo vas a conseguir tú.
Hola, buenas noches. Y Taisa, dentro de la caravana Abriendo Fronteras, hay, nos estabas diciendo que hay distintas asociaciones de toda España. ¿Nos puedes hablar un poco de qué asociaciones están dentro del de las caravanas Abriendo Fronteras?
Pues están prácticamente todas las asociaciones relacionadas con la inmigración. Uh-huh. Te digo, son más de 100 asociaciones que se unen en este proyectito, que al final pues esta unión pues da fuerza a la hora de realizar esas denuncias, ¿no? Y de visibilizar y uh-huh. y dar a conocer este el, la situación.
Hay gentes también de todas las plataformas del Estado de Territorios Libres de CIE, ¿verdad?
Sí, exacto.
Muy bien. Y también hay muchas perspectivas entremezcladas entre gentes feministas, antimilitaristas, internacionalistas, ¿verdad? Hay una mirada muy redonda al planeta, ¿verdad?
Sí, 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 exacto.
Y es muy, muy interesante esta perspectiva de denunciar la guerra que hoy se está dando en las fronteras, ¿verdad? Una guerra que pasa completamente desapercibida y que muy pocas veces se presta atención y se le pone el foco a lo que está sucediendo muy cerquita nuestro y que de alguna manera tenemos nosotras que presionar a nuestros gobiernos y organizarnos para que se cumplan los derechos, ¿no? Y ya se deje de violar. Mira, este...
Precisamente, Gloria.
Este mes, dentro de unos días, te vas junto con otras compañeras de Lagarta, ¿verdad? Comunicación.
Sí, exacto.
A la caravana Abriendo Fronteras a Italia. Cuéntanos un poquito cuál es el menú que tienen.
Exacto. Bueno, pues nos vamos tres compañeras a Italia. Bueno, el destino esta vez es Sicilia. Y bueno, vamos a hacer, nos vamos a concentrar en varios sitios donde se vulneran los derechos de las personas migrantes, entre ellas pues en la frontera de Italia, italiano-francesa. Y nada, hoy está Italia de moda por la situación del barco, del acuario.
Uh-huh. ¿Y
tanto? Pero bueno, estas prácticas ya se vienen haciendo desde ¿perdona?
Y ese fascismo, ¿verdad?, tan brutal, tan esa xenofobia, exacto, tan sin maquillaje que tiene ese gobierno,
exacto,
¿no?
Sin maquillaje.
Y desgraciadamente de moda.
Perdona, que se escucha bien.
Perdona, que desgraciadamente de moda, ¿no? Es decir, no es una cuestión que sea normal, ¿no? Esos accesos ilegales, esa forma de sí, tratar a los seres humanos, en el que, sí, bueno, pues con total impunidad, países de la Unión, sí, Europea, sí, que en principio parece, ¿no?, que tenemos libre circulación algunos ciudadanos, después resulta que otros ciudadanos, pues dependiendo de dónde sean o de qué dinero tengan, pues pueden pasar o no. Y creo que esto es importante, ya no solamente es importante de dónde es, sino cuánto dinero tienes o cuánto dinero puedes poseer, ¿no? Y entonces creo que es importante que no solamente sea la nacionalidad, sino también el importe que tengas tú como persona.
Exacto, la verdad es que en esta política migratoria se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Una de las acciones que vamos a hacer allí es en Sicilia, pues es concentrarnos en la sede de Frontex, que está allí, la sede central, perdona. Uh-huh. Para que te haga una idea, Frontex obtiene 300 millones de euros por controlar, entre muchas comillas, pues las fronteras europeas. Entonces, bueno, pues una de esas acciones va a ser ante el Frontex. Uh-huh. Otra de las acciones va a ser en la base militar de Sicilia. Uh-huh. Esa es, pues, bastante importante, ya que desde ahí, tú lo sabrás perfectamente, Coldo, que de ahí parten los drones, ¿no?, con los que el ejército de Estados Unidos bombardea África y Oriente Medio.
Cierto.
Ojalá esas noticias y ojalá esa caravana de abriendo frontera pueda ser noticia. Es decir, ojalá esas acciones de ustedes nos lleguen a nosotros, porque desgraciadamente lo que muchos nos tememos es que esas noticias queden en vacío, o como mucho será una noticia local, pero no será una noticia de calado internacional, ¿no?
El año pasado hubo un movimiento de comunicación un poco flojo a nivel nacional, a nivel luego de cada colectivo estuvo muy bien, pero bueno, a nivel nacional no se nos dio mucha repercusión. A ver si este año entre todas podemos conseguir que se dé un poquito de más bombo para que la gente, bueno, para que las personas se sean conscientes de lo que pasa.
Ya, de todas maneras, nos comprometemos desde acá a estar con los ojos puestos en la caravana Abriendo Fronteras, que hay distintos, en las redes sociales tienen distintos espacios, y también nos comprometemos a que podamos tener un encuentro contigo y con las compañeras de Lagarta, que nos puedan contar despacito el viaje y de alguna manera ayudarnos también a ver esta realidad, hacernos más conscientes y a seguir luchando contra cualquier frontera, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Itaiza. Un abrazo.
Nada, a ustedes.
Y perdone por el retraso.
Buen viaje.
Tranquila.
Hasta luego. Hasta luego. Buen viaje. Buenas noches.
Hijos al sistema, y si la tripa aprieta, es que vienen a salvarme. Con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar. Cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente. De mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual. De donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte fe.
Con Rebeca Lane, Mujer Lunar. Bueno, y ahora vamos a estar también a compartir este ratito con otra mujer lunar, una mujer activa y activista, tierna, que nos va a ayudar también a conocer qué acciones se han hecho por el derecho a la migración y al refugio en nuestra tierra, y que en este mes pues se ha participado de, ella participa en la plataforma Canarias Libre de CIES, también en la plataforma por el derecho al refugio y en el grupo de acción directa también no violenta. Es Jenny Galván. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola,
buenas
Jenny.
Buenas tardes.
Hola.
Sí, estamos aquí Ibra, David, Coldovi y a los callarros está Dai. Así que hay que portarse bien porque Dai nos está vigilando.
Buenas tardes, gente linda.
Bueno, oye, pues Jenny, cuéntanos así cuáles, digamos, las actividades que se han desarrollado, cuáles son tus impresiones en relación a este mes en el que fundamentalmente hemos trabajado por el derecho a la migración, por el derecho al refugio.
Bueno, pues la verdad que ha sido un mes bastante movidito, ¿no?, en cuanto a actividades, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Uh-huh. ¿Se me escucha bien?
Sí, muy
perfectamente.
Bien.
Perfectamente.
Perfecto.
Ok. Vale. Y resaltar pues las diferentes acciones de distintos colectivos, ¿no?, tanto las actividades que ha llevado a cabo SEAR de sensibilización y formación a través de la presentación del informe 2017. Uh-huh. Y la participación de la invitación a Elena Maleno de parte de SEAR también y del Cabildo a contarnos pues tanto la situación en la frontera sur como la situación que está viviendo ella, que está siendo criminalizada por defender a quien defiende. Uh-huh. Y luego, más concretamente, desde los grupos en los que participamos, pues la movilización que se viene llevando a cabo en los últimos años desde la plataforma SOS Refugiados por los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes, en el que, bueno, fue una movilización en la que hubo una representación de gente en la línea de los últimos años y en las que pues las personas que estábamos nos arropamos y reivindicamos.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se te oye?
Sí, sí. Vale.
Sí. Es que estamos atentos, a lo que dices.
Ok. Y reivindicamos pues tanto el cierre de los CIEs como la externalización de fronteras que se está llevando a cabo desde la política europea y también está apoyando la política española, la criminalización de las personas que defienden los derechos humanos y pues todas estas cuestiones que estamos viendo que también se están repitiendo durante estos días y por las que debemos salir a la calle con más periodicidad.
Buenas noches, porque Jenny, la situación es cada vez más alarmante, ¿no?, con las políticas de la Unión Europea, incluso el nuevo equipo de gobierno, la respuesta que se está dando, por ejemplo, con reformar los CIE, por poner un ejemplo de políticas de migración, es cada vez peor. Estamos casi en respuestas protofascistas o fascistas ya directamente.
Sí, es perverso, ¿no? Estamos atendiendo, bueno, acaba de pasar la cumbre de migraciones donde se trataba el tema con urgencia y lejos de hacer una crítica hacia la política que se ha llevado durante el último tiempo, ha empeorado. Uh-huh. Y y lo que se plantea es pues seguir externalizando las fronteras, teniendo en cuenta que los antecedentes de hacerlos con países como Turquía o Libia, que no son garantes de derechos humanos y en el que se han dado situaciones de explotación y de vulneración sistemática de los derechos humanos, pues parece que ser que va a ser una política que se va a ampliar, o la criminalización de derechos, o invertir ayuda al desarrollo en los países que pueden parar los flujos migratorios. Es perverso y criminal, ¿no?, lo que se está proponiendo.
Uh-huh. O sea, por una parte se les expolia de todos los recursos, se les, de alguna manera, se generan las guerras allá donde envían también las armas y aumenta el comercio de armas en esos territorios, y después cuando se trasladan hay ahí una vulneración última de los derechos, hasta casi la extenuación, como son todos los asesinatos que se producen intentando llegar a distintos territorios, ¿no? Es una política de alguna manera homicida, ¿no? Asesina, digamos.
Sí. Mm. Es crimen organizado, ¿no?
Uh-huh. Tú antes hablabas de las campañas de sensibilidad, que son, sin duda, son importantes, pero yo unas cosas que a veces he hecho de menos, pero tal vez por cabreo personal, lo digo en serio, ¿no? Que es verdad que se denuncia poco, o creo que se denuncia con poca fuerza, estas cumbres que se hacen con urgencia, en el cual nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Es decir, se hacen unas cumbres estupendas en el que se reúnen todos, pero luego después la responsabilidad se diluye, no recae en nadie, todo sigue exactamente igual, la gente sigue en los barcos, la gente sigue muriendo, la gente sigue criminalizada, y todo de alguna manera sigue igual. Entonces yo creo que no solo es sensibilizar a los que estamos del otro lado de la frontera de que esto hay que arreglarlo, que hay que cambiarlo, sino que también creo que hay que pedirle responsabilidad a las personas que no son capaces de llevar esto adelante o de hacer, porque es que tú has dicho una palabra que es perversa, yo es que creo que es casi, o sea, es criminal, es casi un delito, ¿sabes? Uh-huh. Por no decir, digo casi por si alguien me está oyendo, ¿no? O presunto delito, pero
además que se cumple hoy el tercer aniversario de la ley Mordaza.
Sí porque
desgraciadamente.
Eso también es paradójico, ¿no? Está diciendo Pedro Sánchez que va a derogar la ley Mordaza y, sin embargo, está acordando con la Unión Europea pues las deportaciones, que son una de las cuestiones que estamos deseando que se derogue la ley Mordaza, ¿no? Por estas deportaciones express que se permiten en el amparo de esa ley.
Totalmente, las devoluciones esas también en caliente que le dicen, ¿no? Además de los asesinatos que se producen.
Y además yo creo que es importante que los lugares o los sitios que somos frontera tenemos que llevar de alguna manera la batuta, tenemos que llevar el liderazgo de que esto cambie, porque si es verdad que los sitios que no son frontera, pues bueno, esto les llega, los ven, sí, pueden estar de acuerdo, pero realmente los sitios que somos fronteras, que los sufrimos, que los estamos viendo y en el que vemos que gente realmente sufre y son maltratadas por porque no tienen otro no hay otra palabra que se pueda utilizar. Hay que acabar con ello, es decir, no solamente puede ser un problema de los sitios que son frontera, es un problema de toda la comunidad, o sea, de todo el Estado español y de toda la comunidad europea.
Desde luego, y es imprescindible que asumamos esa responsabilidad.
Es fundamental.
Muy bien.
Es cierto que cuando la gente se acerca, ¿no? Hablando de las acciones que hemos desarrollado, cuando este viernes que pasó, que proyectamos por primera vez en la Plaza del Pilar pues el documental Ongi Etorri Refugiado Ak, que es de la plataforma que lleva el mismo nombre, y es verdad que cuando la gente ve de cerca pues esta problemática o ve de cerca las historias de la gente, ¿no?, pues se sensibiliza con la causa.
Les llega, sin duda, ¿no?
Llega directamente, ¿verdad?
Y se plantea que qué puede hacer para frenar esto, ¿no?, para denunciar o para apoyar a estas personas, y quizás tendríamos que plantearnos cómo podemos nosotros canalizar pues este empuje que surge de pronto, ¿no? Uh-huh. y y que nos puede servir como frontera sur que somos, claro, para decir como población que no estamos de acuerdo con las políticas migratorias que se llevan a cabo en nuestra frontera.
Sin duda,
ni
siempre
con las políticas migratorias que se llevan dentro de nuestro territorio, ¿no? Como el encarcelamiento de personas que no han cometido ningún delito.
Claro, siempre desde la frontera sur y siempre desde la acción no violenta, pero con las cuestiones muy claritas, con las cuestiones muy claras, y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, porque no está bien lo que se está haciendo.
No, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jenny. Ya tenemos que ir acabando, así que te agradecemos muchísimo el que hayas compartido tanto los contenidos de las denuncias, las propuestas y las acciones que se han desarrollado. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes.
La gracias. Próxima de Rebeca Lane va para ti. Poesía venenosa.
Para ti.
This is Cypher Effect from Los Angeles. Rebecca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón, las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de. Hoy tengo ganas de cantar incoherencias. Feminista posmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala en Guatemala con el alma.
Bueno, y acabamos esta primera temporada en la que hemos participado en el programa Pan y Rosas desde Redescan, la Red Canaria en Defensa de los Derechos Sociales. Y unas palabras, pues por supuesto, de muchísimo agradecimiento para Ibra y para David. Y para Dai, por supuesto, que siempre está ahí en los callados.
Para Dai, sobre todo para Dai.
Y si pueden decir una palabra de lo que ha supuesto para ustedes esta primera temporada, una palabra.
Yo agradecimiento y aprendizaje.
Satisfacción y compañerismo, un espacio de diálogo. Y algo que yo no me esperaba, yo no conocía la radio, ni soy oyente de radio, es que me enamorara tanto un espacio que no conocía, la verdad.
Pues muchísimas gracias, y ahí seguimos buscando los espacios, las grietas, haciendo grietas a este sistema para que todas podamos vivir y que la dignidad sea costumbre.